Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Reconocen las autoridades cubanas el desplome de las producciones ganaderas en todo el país. Tomás Cardoso informa.
El sector pecuario cubano tiene capacidad para recuperarse pese al deterioro de los últimos años, expresaron dirigentes que participaron en el recién concluido Pleno Nacional de la Ganadería Bovina, informó el diario Granma. Sobre el tema, expertos y campesinos cubanos señalan al gobierno como el principal responsable de la destrucción de la ganadería en el país. En el evento se dijo que el 80% de la masa ganadera está en manos actualmente de productores privados. Y no es exactamente así, señaló el economista Elías Amor Bravo.
El régimen está engañando a los cubanos cuando dice que el 10% es estatal. Mentira. Lo que pasa es que como es incapaz de gestionar la producción agropecuaria, la cede en arrendamiento al sector privado. Y eso es lo que tiene el sector privado, la gestión de la ganadería. No son dueños de las vacas. La ganadería es uno de los ejemplos más claros del fracaso del régimen comunista cubano en estos 63 años.
Desde Mayaría, el agricultor Osmel Ramírez Álvarez advierte que es el modelo económico quien no permite el desarrollo de la masa ganadera.
Actualmente es el 80% en manos privadas por el deterioro que ha habido de la ganadería estatal, que fue la que ellos usurparon de los grandes productores que ellos intervinieron a tierra. La masa actual es el 60% de la que había en 1959. Que Cuba haya libertad económica, lo único que va a hacer que la ganadería cubana se desarrolle.
El periodista tunero Alberto Méndez Castelló, propietario de tierras, concluyó sobre el tema.
Eso es un sofisma. El producto ganadero en Cuba es totalmente monopólico. El 100% de la producción ganadera en Cuba, el destino final está en manos del Estado.
Esteban Ajeta Bascal, desde Pinar del Río, destacó que las autoridades son los responsables del desastre ganadero.
Ya después de la caída del campo socialista, las vaquerías, los microordeños que habían en toda la provincia de Pinar del Río, fue desapareciendo poco a poco hasta que ya cayó un Estado que realmente no funciona.
Daniel Alfaro Frías es usufructuario en San Antonio de los Baños y nos dijo.
Están cogiendo las vaquerías y se las están arrendando a personas particulares, entre comillas. El Estado es el que determina lo que puedes o no hacer con ellos. Cualquier venta tiene que ser a ellos.
Y desde Los Hornos, en Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González enfatizó.
La situación de la ganadería en Cuba ha ido decreciendo a partir del año 1959. Lo primero que hay que hacer es desmontar el sistema, darle la tierra en propiedad a los campesinos, no un usufructo, que es una etapa más. Mientras sigamos por el control del gobierno, el hambre cada vez en Cuba va a ser más grande.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Rusia anunció este miércoles su retirada de la ciudad ucraniana de Jersón, la única capital regional bajo su control en todo el país, así como el repliegue del tercio norte de la provincia, lo que constituye un duro revés para el presidente ruso Vladimir Putin. La cumbre del clima COP27 exigió este miércoles al sector privado que ayude a los países más vulnerables y a los que están sufriendo más los efectos del cambio climático, con el foco puesto en la cuestión de las pérdidas y daños, ya que ha empezado a discutirse en la conferencia de Shamshay. El representante especial para asuntos de la presidencia de la COP, Wankel Amugad, afirmó en rueda de prensa que está el día dedicado a las finanzas para tratar de llevar adelante este foro mundial. Después de un juicio falso y una injusta sentencia a la deportista estadounidense Brittney Griner, el Kremlin la ha transferido a una prisión en Moscú, a una lejana prisión, mientras esperamos la liberación de Brittney, dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken. Confiamos en que las autoridades rusas provean a los oficiales de la embajada estadounidense un acceso regular a todos los ciudadanos detenidos en Rusia, incluida Brittney, señaló el Departamento de Estado. Asimismo, reiteró que los corazones de todos los estadounidenses están con Brittney Griner, la deportista, y Paul Whelan, el policía, por estar injustamente presos en Rusia. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio y Televisión Martí. Voy a presentar a mi panel para analizar las informaciones más importantes desprendidas desde Venezuela. Está con nosotros Sergio Escobar, un amigo de la casa, ex diplomático neogranadino aquí en Estados Unidos, pero ya viviendo nuevamente en Medellín, director ejecutivo de Medellín Global, el Centro de Estudios Internacionales Estratégicos. Tengo desde Caracas a Iván Ballesteros, un gran periodista, un reconocido periodista, y desde Brasil tengo al político venezolano y analista político Roderick Navarro. Bueno, voy a comenzar con Sergio, porque contigo queremos analizar los resultados de este encuentro que ha tenido después de 6 años el presidente Gustavo Petro con el dictador venezolano Nicolás Maduro. ¿Qué se desprende? ¿Qué queda esta vuelta, este reencuentro?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y qué grato compartir con ustedes algunas ideas y algunas observaciones que se derivan precisamente de un encuentro histórico. ¿Y por qué es histórico? Porque después de 6 años se vuelven a encontrar dos líderes de 2 países vecinos, países hermanos, y que de alguna manera cada uno está de alguna forma pues midiendo sus capacidades de acción para no solamente sus propios gobiernos y su propia ciudadanía, sino también ante lo que pudiéramos decir la política exterior de América Latina. Es un momento clave y hay que tener presente primero varios elementos. Primero que todo, puede ser sorpresa, pero la gente cree que Gustavo Petro es muy fan de el gobernante Maduro y la verdad no lo ha sido. Quizás sí lo fue mucho más del expresidente Chávez, pero sí ha tenido y ha manifestado en ocasiones algunas inquietudes con respecto al gobernante Maduro. Eso lo hizo incluso en su época electoral y preelectoral. Obviamente ya es presidente de Colombia y tiene una preocupación. Y es que hay 2 millones de colombianos en Venezuela, pero no podemos tampoco negar, hay 2,5 millones de venezolanos en Colombia. Y ese es un tema que tiene que ser del interés de ambas administraciones. Segundo, un problema muy delicado que es el tema de la frontera. La frontera que está siendo de alguna manera muy controlada por parte de ciertos grupos mafiosos, que no pueden negar que la inteligencia colombiana observa que hay agentes oficiales de la administración de Venezuela que permiten que estas cosas sucedan y es parte de la preocupación que tiene el presidente Petro. Tercero, Petro quedó algo disgustado de que después de un mes, después de 30 días de haber reabierto la frontera, las circunstancias de seguridad y intercambio comercial no han mejorado sustancialmente, lo cual obviamente para él haber pasado, digámoslo así, una parte de su capital político en esta decisión le motiva precisamente a buscar una mejor actividad con Venezuela. Pero sobre todo, haberle dicho que hay que regresar a ser objeto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la comunidad andina significa que de alguna manera le quiere abrir la puerta a que Venezuela se interprete más dentro de lo que pudiéramos decir una política internacional aquí en la región. ¿Qué esperamos de eso? Mira, todo por ahora son buenas voluntades, son sonrisas, son fotografías bonitas, pero no podemos negar que solamente en las próximas semanas es que veremos qué resultados concretos de aquí se derivan. Por ahora hay una buena voluntad, por lo menos lo que se observa por parte de esta administración, aunque no niego que se perciben de alguna forma algunas desconfianzas por los resultados que se han tenido en los últimos 30 días en la reapertura de la frontera entre ambos países. Por lo tanto, la fotografía es bonita, es positiva, ayuda. ¿Qué tanto? Lo veremos en las próximas semanas, pero sobre todo tengamos presente de que hay un largo camino que recorrer. Venezuela entra en un proceso preelectoral para presidentes en el año 24 y Colombia está estrenando una nueva administración que, mal que bien, ha venido pues haciendo unos ajustes a las primeras decisiones de gobierno nacional. Por lo tanto, hay que ser positivos y esperemos que funcione.
Bueno, creo que mejor análisis desde el punto de vista de un colombiano, desde Colombia, de lo que ha sido este encuentro, pero ahora lo quiero hacer desde Caracas y paso con Iván Ballesteros, periodista. Iván, además, una de las cosas que se habló entre los puntos fue aupar al dictador venezolano, y así se lo pidió Gustavo Petro, la vuelta a las negociaciones para esas elecciones, esas primarias y ese proceso electoral. Por otra parte, el presidente encargado, Juan Guaidó, pidiendo que no normalice la dictadura, pero ¿cómo lo ves tú desde la capital venezolana?
Bueno, en el caso de Guaidó no tiene ningún tipo de credibilidad en estos momentos. Él está haciendo su papel de supuesto opositor y por eso da las declaraciones que está dando. En el caso de Gustavo Petro, la situación es diferente. Como lo dijo el amigo Sergio, Colombia está estrenando una nueva administración, administración que tiene compromisos tanto nacionales como internacionales y que tiene que cumplirlo para el buen desenvolvimiento de esta nueva administración que hay en Colombia. Y lo que sucedió con esta visita o con los puntos que trató el presidente Gustavo Petro es tratando de ver cómo se endereza la situación para que Venezuela no se le convierta a Colombia en un vecino incómodo. Y esto lo plantearon con el cambio del con la situación del intercambio comercial. Él lo dijo, se abrieron las fronteras, pero no se ha cumplido lo que se habló. ¿Por qué? Porque si bien Gustavo Petro quiere cumplir las cosas como son, para enrumbar el país según su plan de gobierno, en Venezuela sucede otra cosa. El plan de gobierno es muy diferente y los compromisos internacionales que tiene Nicolás Maduro son compromisos desde el punto de vista geopolítico, que fue lo que se trató en el foro de Sao Paulo. Aquí, sí, Colombia se le convierte a Maduro en un vecino incómodo. Bueno, ya ellos tienen preestablecido lo que van a hacer y por eso para Nicolás Maduro es tan importante el triunfo de Lula da Silva, porque los planteamientos de ellos son unos planteamientos, si se quiere, hostiles hacia los Estados Unidos, y tenemos que recordar que Colombia, se quiera o no, o lo quiera Petro o no, es un aliado de Estados Unidos y un miembro de la OTAN. La cosa va por otro lado, y con lo que hace Maduro, de que la mercancía en el intercambio comercial no llega por las rutas legales que debe llegar, es lo que le conviene no solo a Maduro, sino a la pandilla que acompaña a Maduro, que tiene negocios con otros representantes en la República de Colombia y no con el gobierno que preside el señor Gustavo Petro.
Bueno, y ahora quiero pasar para Brasil. Precisamente el fin de semana ha obtenido en el balotaje el triunfo Lula da Silva. Ya Iván Ballesteros estaba explicando un poquito lo que es la conexión entre estos gobernantes y presidentes en la región. Roderick, ¿cómo se está viendo? Yo sé, ya hemos escuchado la posición de Bolsonaro, a pesar de que no se va a impedir la transición. Ha vuelto el fundador del famoso Foro de Sao Paulo, el patrocinante más importante que tuvo incluso Hugo Chávez Frías, el dictador ya fallecido, para lo que es este movimiento bolivariano del siglo XXI, que ya lo hemos visto cómo se ha apoderado de la región. ¿Cómo se está viendo esto? ¿Cómo en el marco de este encuentro binacional entre Colombia, Maduro, que como decía el New York Times también en su publicación, ha sido un gran premio para el dictador venezolano? ¿Cómo lo ves tú como analista?
Bien, la vuelta de Lula da Silva, principalmente para los venezolanos, que es el caso acá de la perspectiva que queremos dar, bueno, no es positivo, naturalmente. Vuelve al poder un amigo de Nicolás Maduro. Lo primero que va a hacer el gobierno de Lula da Silva va a ser reconocer nuevamente el gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro lo había desconocido y había reconocido el gobierno de Juan Guaidó. Entonces, hoy tenemos una embajada en Brasilia que está tomada por grupos extremistas de izquierda, como son el MTST, que son el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, se llama en español, y son los que están cuidando el edificio, un edificio oficial, ¿no? Un grupo de extremistas. Por eso también habían cerrado los consulados en todo el país. los servicios consulares para los venezolanos son prácticamente que imposibles. Hay que hacer un gasto hoy de manera muy difícil hacia Brasilia para hacer lo que necesitas. En todo caso, el gobierno brasileño había reconocido todos los documentos que emitiera la embajada, que está encabezada por la profesora María Teresa Velandra, y eso pues había aliviado el estatus migratorio, además del estatus especial migratorio que existe para los venezolanos acá. Eso por una parte. Por otra parte, ahora para los brasileños se ve así. Estamos ante la vuelta a la escena del crimen de la persona que se comprobó mediante un juicio, un debido proceso, o el derecho a la defensa, de que esta persona que vuelve al poder estuvo involucrada con lavado de dinero, es culpable de corrupción. Eso no se cambió, eso no se demostró que era inocente, es culpable. Lo que pasa es que un amigo de él, que él colocó en el Supremo Tribunal Federal, el magistrado Fachín, pues dijo que el problema no es que él sea culpable o no, sino que no podía ser condenado en Curitiba, sino que tenía que ser condenado en Brasilia, por eso esa condena no vale. Por eso es que sale a las calles, por eso es que vuelve a ser candidato. Y a partir de allí, Alejandro, es que comienza una serie de irregularidades en la campaña electoral, encabezada por Alexandre de Moraes, como nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien permitió la censura, permitió la cárcel de diputados, de presidentes de partidos políticos, o sea, hay presos políticos en este momento en Brasil, por delitos de opinión. El tema de la censura, sin haber llegado Lula al poder, pero con estos agentes de él en el Supremo Tribunal Federal, fue muy radical, fue muy fuerte. Muchos periodistas fueron despedidos de los grandes medios de comunicación por sus opiniones. Hizo ley aquí que Lula, no se hablara mal de Lula, como en Venezuela no se puede hablar mal de Chávez. Por ejemplo, no puedes decir que Lula es ladrón, no puedes decir que Lula es dictador, no puedes decir que Lula es condenado. Obligaron a un medio de comunicación por ley a decir que Lula era inocentado. Es decir, aquí hubo un fuerte avance de la izquierda en los últimos meses, que al final pues se hizo en esta elección, ya para el presidente de la República el proceso fue injusto, ya emitió su opinión, para la derecha no es un proceso transparente, sin embargo ha ocurrido un hecho político que permite que el proceso siga adelante. El presidente Bolsonaro ayer, luego de sus palabras, autorizó al ministro de Casa Civil, quien es el encargado de hacer la transición, de decir y anunciar que comenzará la transición el día jueves con el vicepresidente de Lula, Geraldo Alckmin. Entonces hay una disposición a la entrega del poder. Esto ha generado muchas reacciones en el país. En este momento se encuentran algunas vías importantes trancadas. Hay una protesta de camioneros, que son las personas que transportan los alimentos y los productos de un lado a otro de este país, que es gigante. Y esto puede hacer que haya desabastecimiento. Hubo problemas en el aeropuerto principal de San Paulo, Guarulhos. Recordemos que San Paulo es el principal, el corazón financiero de este país. Generó atrasos, generó cancelamiento de vuelos. Y allí hay una tensión. En las próximas horas se espera que o la gente salga a la calle y desconozca este resultado, o ocurra lo que pasó en el 2013 en Venezuela, que ya todos lo sabemos, que fue un momento en el que el líder decidió entregar el poder y las personas pues van a entrar en un proceso de, lamentablemente, de frustración por la situación que está viviendo y no va a tener otra que ir hacia sus casas. En todo caso, el fenómeno político está en pleno desarrollo, habrá que ver qué sucede, cuáles son las reacciones del gobierno, cuál es la reacción de la Fuerza Armada, que falta entregar un informe sobre las elecciones, y ver cuál es al final, entonces, si este fenómeno político tiene otro desenlace diferente a que la toma del poder de Lula en enero, el primero de enero.
Estamos hablando de países, Sergio Escobar. Voy a repetir sus nombres de mis panelistas, o sea, porque este programa también se repite en Radio Martí. Está Sergio Escobar, ex diplomático colombiano aquí en Estados Unidos, ahora en Medellín, como director ejecutivo del Medellín Global Centro de Estudios Internacionales Estratégicos. Está desde Caracas el reconocido periodista Iván Ballesteros, y desde Brasil el analista político Roderick Navarro, a quien acaban de escuchar a ustedes nombrar, pues describir lo que es la situación política actualmente en Brasil. Sergio, tú que te ha tocado estar en varios países y conectarte y entender a gobiernos, a dictaduras, yo quisiera un análisis tuyo conciso, lo más breve que puedas, de lo que se avecina, porque Brasil va a vivir el mismo proceso que los venezolanos, Sin embargo, la oposición no pudo, al contrario, creo que hay una cohabitación actualmente, y eso no lo dice Alejandro Marcano, lo dicen muchos analistas, están pendientes de unas elecciones con una dictadura a las que ellos criticaron, me decían que había que derrotarla, pidieron incluso en la justicia estadounidense la cabeza del dictador Nicolás Maduro. Ayer la senadora Cabal en Colombia incluso le recordaba a Petro que se le iba a hacer ese recordatorio a Gustavo Petro. Pero quiero un resumen tuyo, porque ya estoy hablando yo mucho, de lo que nos viene. México, aliado de este grupo, Ecuador, Perú, Argentina, ¿qué sigue?
Bueno, mira, en realidad no sigue nada distinto a una evolución democrática en América Latina. Para comenzar, hablo de Colombia. Por primera vez tenemos en muchísimos años un gobierno nacional de tendencia izquierda. Sin embargo, lo que se habló en la etapa electoral se está viendo muy distinto en la etapa de gobierno. ¿Por qué? Porque efectivamente no se controlan los tres poderes definitivamente. Hay un balance todavía, puede que sea débil, pero lo hay. Internamente, de alguna manera, hay que buscarle una gobernabilidad. Y esa gobernabilidad es con la oposición. Una oposición que ya se ha manifestado aquí en Colombia, que hará efectivamente alianza con el gobierno nacional para las cosas que le haga sentido a la oposición, y lo que no le haga sentido efectivamente se opondrá, y lo está demostrando en el gobierno. Tanto así que la reforma tributaria que se pensó que hace un mes iba a salir de una manera bastante expedita, no ha podido salir. Y eso ya es una prueba de que existe precisamente un balance, un check and balance aquí en el gobierno colombiano. Lo que pasó recientemente en Brasil, pues no deja de ser significativo. Yo voy con el comentario precisamente de nuestro colega allí, venezolano en Brasil, de que es un presidente electo que viene con un problema jurídico serio, complejo, penal. Él no está absuelto, él simplemente se empezó a hacer nuevamente un proceso judicial, por lo tanto él no es que esté absuelto ni está libre de culpa. De alguna forma quizás compró 4 años de inmunidad, pero desde el punto de vista político, Lula refleja una forma de pensar distinta de la mitad de la población de los brasileños. No olvidemos que el voto es obligatorio en Brasil y por lo tanto esa comunidad de votantes se ve prácticamente dividida en el país. ¿Qué probablemente va a tener que hacer el presidente electo Lula? ¿Sí? Llegar a acuerdos con la oposición para tener una gobernabilidad, porque de lo contrario no lo va a hacer. No tiene el Congreso. El Congreso está con Bolsonaro, por no decir ahora bolsonaristas, las 9 gobernaciones más importantes de la República Federativa del Brasil están en manos precisamente de la oposición. Y Lula, que es un buen político, él no es novato en estas historias, sabe que va a tener que gobernar con ellos y va a buscar precisamente ese balance. Tiene una ventaja en este momento Lula que no se la esperaba, lo mismo Colombia y lo mismo en Venezuela, y es que uno de los productos de commodities que más importantes, como es efectivamente el petróleo, pues está en este momento con unos números atractivos como le tocó al presidente Chávez en su momento, y eso le va a permitir tener algunos recursos para poder atender a todas las capas sociales y económicas. Pero hay algo que es muy bueno que todos tengan presente y que nuestro compañero en Brasil no lo puede ratificar, y es que Lula viene acompañado de un vicepresidente que es representante de la derecha brasileña. Y ese representante de la derecha brasileña es una persona que genera confianza en el medio paulista, en el medio financiero, en el medio empresarial. Fue competidor de él en el 2006 y perdió, competidor contra Lula. Eso de alguna manera también puede generar una cierta confianza de que los mecanismos de gobernabilidad se van a dar en Brasil. Ahora, que vaya a darle mayor credibilidad por obvias razones de gobernanza a Maduro que a Guaidó, eso cae por su propio peso. Petro ya lo hizo y efectivamente lo que se va a buscar es que haya unas elecciones en el 24 mucho más transparente, que le generen más confianza a la comunidad internacional, que fue lo que no sucedió la vez anterior, y estoy convencido que Venezuela no va a repetir esa dosis.
Mira, antes de que me respondas eso, déjame pasar con Caracas. Mantén esta inquietud del gobierno que va a tener cercano Lula da Silva. Iván, pero fíjate, oigo hablando a Rodri, describiendo lo que hay en el Brasil, ya escuchamos a Sergio Escobar, incluso acuerdos, la oposición y el oficialismo se tienen que acomodar para hacer acuerdos y seguir gobernando, pero en toda esta ecuación, y tú mejor que nadie lo puedes describir, está un pueblo pasando hambre en Venezuela, porque mientras estos políticos se ponen de acuerdo, no hay políticas para salir de la miseria en que se encuentra, por lo menos envuelto la mayoría del venezolano, que lo obliga a irse, lo obliga a seguir por la selva del Darién, caminando por Sudamérica hasta cualquier punto buscando algo mejor. ¿Qué nos dices?
Bueno, que te digo que cuando comparamos lo que está sucediendo en Venezuela con lo que puede suceder en Colombia o en Brasil, las situaciones son diferentes, porque en esos dos países se respeta el Estado de Derecho, se respeta la independencia de los poderes. Aquí no hay independencia, aquí todo se maneja por una sola mano, que es la mano de Nicolás Maduro. La oposición entró en el carril que quería Nicolás Maduro y ahora son una suerte de aliado. Venezuela se ha convertido en una suerte de Zimbabue, donde supuestamente hay poderes, hay una asamblea nacional, pero todo va por el mismo camino. Todos hacen lo que ellos quieren, lo que quiere el régimen. Sin embargo, se está hablando de unas elecciones donde no se tiene garantizado nada, porque el Consejo Nacional Electoral no es independiente. El Consejo Nacional Electoral sigue las órdenes que le dan desde Miraflores, y aquí, mientras el registro electoral siga controlado, aquí los resultados van a ser los mismos. Mientras las elecciones sean automatizadas por la gente de Marmati, va a pasar lo que han denunciado que pasó también en Brasil, porque en Brasil es extraño que ganando Lula da Silva pierda todo el Congreso. Entonces, ¿cómo es eso que fue tan cerrado? Bueno, dan un resultado cerrado precisamente porque el país estaba polarizado y porque sería muy descarado hacer el trabajo electoral como se hace en Venezuela, donde aquí los resultados se cambian según el gusto del cliente. Allá todavía funcionan los organismos, sin embargo, hay que esperar que Lula da Silva tome el control del régimen para ver qué va a hacer, porque si bien está acompañado por un vicepresidente de derecha, hay que recordar que los izquierdistas tienen un plan único para toda América Latina, todos están interconectados, y aquí lo importante para ellos es mantener el poder a costa de lo que sea. Si no, veamos lo que ha pasado toda la vida en Cuba, lo que pasa en Nicaragua, lo que sucede en Venezuela, o sea, no podría suceder eso en Colombia y en Brasil. Aquí se habla de elecciones, pero la población lo dice en el lenguaje popular. ¿A quién le cree? Aquí se vendió todo el mundo y los políticos defienden sus intereses personales y partidistas y no el interés nacional, que es echar hacia adelante un país, respetar las reglas del juego democrático para que todo el mundo pueda actuar con libertad, pero aquí las libertades están confiscadas por el régimen.
Bueno, ahora sí, Roderick, contesta esta inquietud, ¿no?, que te la dejó Sergio, ahora la explica un poquito mejor Iván Ballesteros, un gobierno de izquierda acompañado de un representante de la derecha, pero con un único plan en el que se han apoderado prácticamente toda la región, en el que han venido trabajando desde hace mucho tiempo y donde el ciudadano de a pie sigue sufriendo la embestida, la persecución, el hostigamiento de los regímenes. Caso Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿qué mejor ejemplo?
Bueno, para los que luchan por su libertad no es un buen momento en la región, ¿no? En Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Volvieron los amigos de esos dictadores, así que vamos a tener al menos 4 años de hay que resistir, hay que continuar la lucha, ¿sí? No es momento de estar triste, sino reorganizarse para avanzar, ¿no? Aquí eso es lo que están haciendo los brasileños. Reorganizarse para hacer una férrea oposición, no permitir que el proyecto comunista se instaure en Brasil. Como dijo el señor Sergio, tienen muchos check and balances aquí también en Brasil, tienen un congreso que van a tener que negociar. Con un Lula da Silva que tiene 77 años, recordemos esto, ¿sí? Ya dentro de 4 años él cumple 81 años. Entonces allí también la izquierda está pasando por un proceso de renovación de su liderazgo. En su discurso en esta campaña Lula ha dicho que esta es su última oportunidad y ha demostrado tener un discurso más radical. Y ahí voy con la inquietud del señor Sergio sobre la presencia de Geraldo Alckmin, ex gobernador de San Pablo, un líder prominente de la socialdemocracia, no en la derecha. Eso, ¿por qué hay que hacer esa salvedad? Porque la elección demuestra que el país está polarizado en dos alas, y esta vez sí son dos alas totalmente diferentes.
Así es. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un gran análisis desde Brasil a Roderick Navarro. Te agradezco como siempre. En Colombia, a Sergio Escobar, amigo de esta casa. Hasta una próxima oportunidad.